Radio Nacional presenta Atilio Bleta soltando pájaros.
¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductora Atilio Bleta en instantes con nosotros. Un día muy particular. Hoy es 20 de junio, Día de la Bandera. Así que tenemos un invitado muy particular para hablar justamente de algo que está vinculado a eso. Pero antes, vamos a recordar a los oyentes. Hay un contestador telefónico, solamente 30 segundos, por favor. 0810-222-0870. El WhatsApp de Radio Nacional, de la Radio Pública, 11-6584-0870. El correo electrónico de Soltando Pájaros es soltandopájaros@hotmail.com. Y el Facebook, Atilio Bleta o Soltando Pájaros, así nos encuentran. Atilio Bleta.
Hola, buen día. Aquí estamos, ¿cómo te va, Nazarena Talichi? Talichi, mejor dicho, en el sonido lo tenemos a Diego Ruiz en la producción. Y hoy, más que una persona especial, tenemos a un especialista para hablar de Belgrano, el profesor Alejandro Eujanian. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, ¿qué tal, Atilio? Muchas gracias por la invitación.
Por favor, este asunto de... En el caso nuestro tiene una ventaja. Siempre en radio conviene estar uno enfrente del otro en un estudio. Pero el hecho de vos vivir en Rosario, como tantos otros colegas, en este caso que le dedicamos el mes a Belgrano, Salta, el sábado que viene en La Pampa, nos permite esta terrible pandemia poder acercarnos y acercar estos acontecimientos al presente, Alejandro, así que bienvenido, aunque sea por esta comunicación a distancia, porque, bueno, no hay otra alternativa, ¿no?
Bueno, ya tendremos oportunidad.
Ya tendremos oportunidad.
Hasta la próxima la hacemos en vivo.
Hay, Alejandro, vos has afirmado, Alejandro, obviamente es un investigador y docente de la Universidad de Rosario, ha escrito un muy lindo libro, El pasado en el péndulo de la política, que está editado por la Universidad de Quilmes, y por supuesto se ha dedicado también a Belgrano. Vos, nos hemos puesto de acuerdo para que vos hables sobre esta construcción, cómo se perfila la figura de Belgrano para transformarse en los hechos en el segundo del panteón en la Argentina. Nadie discute en la Argentina, salvo muy pocas excepciones, que el primero es San Martín y el segundo Belgrano. Y vos decís que este proceso de la figura de Belgrano como prócer es larga y compleja. ¿Por qué?
Bueno, en general la de todas las figuras predominantes de los procesos revolucionarios independentistas de Hispanoamérica tuvieron un largo proceso hasta que fueron reconocidos, ¿no?, y ubicados en un lugar de privilegio en cada panteón nacional latinoamericano. Uno de ellos, por ejemplo, es Artigas, muy tardíamente, digamos, ubicado en ese lugar en el caso de Uruguay. Entonces, en ese sentido, la figura de Belgrano no es diferente a la de otros, ¿no? Lo que sí, al contrario, a veces parece que tiene un reconocimiento un poco más temprano que la mayoría, incluso que el propio San Martín. Yo te diría que en el camino de la conformación de la galería de héroes nacionales tan controvertida producto de las guerras civiles, digamos, ¿no?, de que uno y otro eran ubicados en uno y otro bando a lo largo de casi todo el siglo XIX. Pero bueno, en el caso de Belgrano, parece haber como una temprana aceptación de que todavía no hay un panteón y esto, pero sí que su figura, su personalidad, por diversos motivos, merece ser rescatada y reconocida, ¿no? Mucho más que San Martín, porque hay que recordar que San Martín, para muchos porteños, traiciona al directorio, no baja con su ejército a defender al directorio y a la Constitución Unitaria del 19, y eso provoca la disolución del gobierno del gobierno central, digamos, en ese momento, y lo que se conoce como la anarquía del año 20, digamos, ¿no? Ese acontecimiento tan dramático, sobre todo para Buenos Aires, en la que queda derrotada por los caudillos del litoral.
Al contrario, vos decís que es cierto que cuando se muere Belgrano hace de esto 200 años, hoy, hacen 200 años, es un funeral pobre y austero, pero ya al año nada más, para reafirmar lo que estás diciendo, vos planteás que se celebró un funeral con bastante pompa en la ciudad de Buenos Aires, sí, para recordar su muerte.
Sí, sin duda, eso que vos decís es así. Digamos, todavía hoy se sigue hablando de los austeros funerales de Belgrano, que murió en la pobreza, etcétera, etcétera, lo cual es bastante cierto. Los funerales fueron austeros porque sucede en este momento, justamente en el momento que Buenos Aires cae y tiene una profunda crisis política interna, le va a llevar todavía un año más, digamos, constituir un gobierno legítimo a cargo de Martín Rodríguez para estabilizar la situación interna y la relación con las provincias. Entonces es lógico que los funerales de Belgrano hayan sido efectivamente austeros, ¿no? El Cabildo tenía la idea de solventar los funerales, pero bueno, estas circunstancias hacen que no se puedan llevar a cabo, entonces son funerales más bien familiares. Se entierra en el atrio de la iglesia de Santo Domingo y como lápida dice los recuerdos, digamos, familiares, que se utiliza el mármol de una cómoda de uno de sus hermanos. O sea, todo indica pobreza y así lo retrata el padre Castañeda, ¿no? Ese Belgrano que tanto ha dado por la patria y que muere pobre y olvidado. Lo cual entonces es bastante, bastante cierto. Pero un año después se realizan funerales que podríamos denominar retrospectivamente como funerales de Estado, más propiamente funerales propios de un capitán general, y se establece el feriado, hay una larga procesión con el ejército y demás a la catedral donde se hace la misa, el fuerte, estallan los cañonazos en el fuerte durante gran parte del día. Sí, son verdaderamente funerales muy 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 importantes, digamos, muy muy importantes. No se habían hecho funerales individuales de esta característica hasta ese momento.
En los 10 años, digamos, ¿no? De gobierno propio.
Exacto, y no se van a hacer hasta, yo diría, hasta Dorrego, con esta característica, ¿no? Entonces, eso indica que hay un muy rápido y temprano reconocimiento a Belgrano, por lo menos en Buenos Aires, ¿no? Como héroe local. Porque entre otras cosas se le reconoce a Belgrano, a diferencia de San Martín, que Belgrano sí se compromete su ejército en defensa del directorio, ¿no? Ya enfermo, con verdaderamente muchos problemas, y parece ser el único que puede mantener medianamente ese ejército que finalmente estalla por todos lados.
Se le desgrana mientras baja ese ejército.
Exactamente, ¿no? Entonces, ese es muy conmovedor.
Disculpame, Alejandro, me parece que conviene remarcar que estamos en el 20, y que es ahí la muerte de Belgrano refleja también claramente los problemas que tienen las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque navegan separados, Buenos Aires por un lado y cada cual por la suya, por lo menos durante unos cuantos años.
Efectivamente, sí, efectivamente. y sobre todo en esa coyuntura de crisis, digamos, y disolución de la autoridad central y de fragmentación política, donde van a prevalecer las autonomías provinciales, Belgrano es visto como alguien que está muy rápidamente, digamos, representado como quien está por encima de esos conflictos y comprometido por un bien mayor, digamos, ¿no? Lo que se puede llamar por los intereses de la patria. Esto, bueno, insistir, para Buenos Aires sobre todo, porque se lo considera como uno de sus principales hijos, digamos, ¿no? Entonces es muy celebrado en este sentido. Además del tema de, digamos, muchos de los atributos que se le siguen reconociendo hoy a Belgrano ya están instalados en esos primeros años, ¿no? El tema de la austeridad, el tema de la obediencia, el compromiso por mantener el orden dentro del ejército, incluso sus virtudes militares, sobre todo en el caso de las batallas de Salta y de Tucumán y Salta, ubicarse por encima de los partidos, etcétera, etcétera. Son todos reconocimientos que aparecen muy temprano, justamente en estos homenajes, ¿no? Los homenajes fúnebres, que se van a reiterar en los años siguientes. Se hacen banquetes, digamos, se van a reiterar, no tan públicos, pero sí en privado, se hacen banquetes, el grupo rivadaviano, digamos, lo celebra anualmente, se hacen canciones, que himnos en su nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es muy conmovedor ese reconocimiento a Belgrano, que vuelvo a insistir, digamos, se distingue respecto de otras figuras, ¿no? Incluso que habían fallecido por producto de la guerra durante los años previos.
Hay un hecho que es controversial al comienzo y que vos y en realidad la mayoría de los historiadores consideran un tema clave, que también perfila la figura de Belgrano, que parece hasta un hecho trivial al comienzo, que sucede el 27 de febrero de 1812. ¿Qué es lo que pasa, Alejandro?
Bueno, el 27 de febrero de 1812, en las barrancas de...
Disculpame, vamos a tratar de orientar un poquito al oyente. Tenemos el 25 de mayo, Belgrano es uno de los vocales de la primera junta, pero unos meses después, en septiembre de 1810, Belgrano es el jefe de una expedición al Paraguay, y a partir de ahí seguí vos nomás, para que no aparezca surgido de un repollo este asunto del 27 de febrero, Alejandro.
No, efectivamente, como vos decís, el viene de esa expedición al Paraguay, que no es del todo exitosa, regresa a Buenos Aires, es sometido a juicio, sale finalmente exonerado de ese juicio, se hace cargo de los patricios, viene el famoso tema del conflicto de los patricios por el corte del
motín de las trenzas.
El motín de las trenzas que tiene como objetivo disciplinar esa fuerza miliciana de la ciudad, que tiene tanta importancia. Posteriormente es enviado a proteger, digamos, las costas del río Paraná de las incursiones realistas, ¿no?, que desembarcan allí. Entonces, es enviado precisamente a las riberas del río Paraná, cerca de lo que es el Pago de los Arroyos, digamos, esa aldea que después se va a convertir en Rosario, y a montar dos baterías, una del lado de las islas y otra del lado de la costa de... lo que hoy sería la costa rosarina, digamos, en un lugar más o menos cercano, que dicen, donde se ubica el monumento a la bandera finalmente, muchos años después. Y en ese momento, con el objetivo, digamos, de fortalecer el espíritu de la tropa y de los vecinos, ¿no?, que allí se congregan, decide enarbolar una bandera. Unos días antes había pedido autorización al gobierno para usar la escarapela,
claro,
modo de distinguirse de los realistas, y en esta misma línea, de, digamos, de la escarapela, considera que hay que tener una bandera y enarbola esta bandera. Lo que hay que decir es que ese episodio, que se va a convertir en un episodio tan importante y que hoy se celebra, en ese momento no nadie lo recuerda, digamos, ni siquiera el propio Belgrano. Por ejemplo, Belgrano en su autobiografía no habla de ese episodio. Nadie, ni en todas las poesías que se le dedican, banquetes, brindis, etcétera, etcétera. Imagínense que un brindis, hay 40 personas que brindan por Belgrano, en cada brindis le atribuyen algún valor, algún servicio. Nunca se menciona el tema de la bandera, ¿no? Entonces, no es un hecho no acontecido, en realidad, por lo menos para la memoria pública, en los años posteriores a ese evento. Recuerden que el evento se complementa unos meses después, un año después.
Claro, eso es importante porque ahí sí hay una referencia de un militar argentino importante y muy inteligente y muy buen escritor, ¿no?
Paz. Claro, cierto, claro, que es el juramento de la bandera, justamente en lo que se va a llamar el río juramento, en ese momento el río pasaje. Pero en ese episodio, lo que narra Paz, digamos, 30 y pico de años después de la muerte de Belgrano, 35 años después de la muerte de Belgrano, se publica en su memoria, lo que dice Paz es que en realidad esa bandera no era una bandera nacional, sino la bandera del regimiento, ¿no?
Claro.
Que tiene las características de la bandera del regimiento, por lo tanto no se le pueden atribuir las características propias de un anticipo de la independencia, ¿no? Que era la función que le reconocía Arenales, el que había narrado el hecho previamente. Entonces, si nosotros recorremos ese momento desde la muerte de Belgrano en 1820 hasta mediados de la década de 1850, lo que podemos decir es, bueno, hay un reconocimiento de Belgrano donde, en función de una serie de virtudes, incluso militares que después se le van a negar, pero no el episodio de la bandera. El episodio de la bandera no aparece en quienes lo recuerdan, y quienes lo homenajean y quienes valoran cada uno de sus actos, ¿no?
Eso es algo vez, Alejandro, disculpame, Alejandro.
Sí.
Hay junio es un mes también de que nos recuerda a un mito más que a un prócer, que es Gardel.
Sí, es genial la coincidencia.
Hay una coincidencia, exactamente, el miércoles 24 se cumplen 85 años de la muerte de Gardel, siempre, particularmente aquí en Buenos Aires, pero en realidad, bueno, Rosario también porque es una ciudad tanguera, pero sí. Bueno, es la música que nos identifica y el que inventa el tango canción es Gardel. Pero Gardel, antes de cantar tangos, cantaba música de la llanura. Y nosotros vamos a recordar a Gardel con un estilo que yo estoy seguro que para la época de Belgrano algo parecido al triste, que es el antecedente del estilo, andaría sonando en las guitarras. Gardel cantó, antes de cantar tangos, esta música de la llanura. Y creo que conviene escucharlo, no hace falta decir nada más. Grabó esto Gardel por primera vez en 1912. Después hizo otra grabación en el 17 y por último en el 33, y afortunadamente porque el sonido es mucho más bueno, graba este tema que le pertenece junto a Razzano, que es un estilo y que se llama el tirador plateado y que Nazarena Taliche pone ahora en el aire.
Sos el tirador plateado que a mi chiripa sujeta, sos el jefe de mi carreta. es el pañuelo bordado de un pobre gaucho cantor. Son la prenda pan mejor de mi chapeado de paseo. Son chapa de mi sobeo. Sostenerse de mi arriado. Sos la mata culantrillo que crece en el manantial. Sos vaina de mi puñal. Sos la parva de trillo. Sos alma de mi lomillo de trabajo brasilero. Sos yeca de mi yaquero, sos paño de mi bombaya. Sos potranca criada guaya, por eso tanto te quiero. En tu pecho un rinconcito donde ya vea un jueguito que no se apaga jamás. Yo siento alzar más y más la llama nido de alegría, pues mi mayor alegría y mi sueñito mejor es jinetear tu amor y manearte al arma mía.
Atilio Bleta está en Nacional, la radio pública.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Muy interesante, el profesor Escanian, hablando sobre Belgrano. Y a mí me gustaría si se podía referir también después a su participación en el Congreso en 1816, ¿no?, en Tucumán. Y qué conexión había ahí con San Martín, que ya estaba en lucha de independencia, y de sus proyectos en el Congreso de Tucumán, qué fue lo que quedó y lo que no prosperó.
Atilio, más mensajes, en este caso vía Facebook. Nos felicitan por el programa del día de hoy Alejandra Pacino, José Bustamante, Gustavo Acero, Marisa Davio, María Martín, Héctor Sac y Vicky Ribón. Y vía el WhatsApp de la radio pública, 11-65-84-0870. Nos manda mensaje Eduardo desde Jujuy, nos dice, nos pregunta en realidad por el éxodo jujeño, cómo fue. César de Almagro también pregunta por el famoso robo de los dientes de la tumba de Belgrano. Y fieles desde Villa Elisa, Natalia, Federico y Luz nos mandan un gran abrazo. También Javier y Fausto desde Concordia, desayunando con Soltando Pájaros, nos mandan un gran abrazo. Atilio.
Gracias, Diego. Advertirás que es muy salpicadito, nos escuchan de distintos lugares del país, y eso realmente es emocionante y un compromiso,
la verdad, Alejandro. Sí. La verdad que sí, sí, es un compromiso sobre todo. Sí.
Hay dos preguntas, ¿no? Una sobre el éxodo, que bueno, como cronológicamente el jujeño está preguntando sobre eso, es anterior al Congreso, es preferible que contestes eso primero, Alejandro.
Sí, la verdad que yo lamento no ser un especialista en lo que sucedió. Soy especialista en todo caso en lo que se dice que sucedió, en lo que se recuerda, no en lo que pasó. Claro. Por lo tanto, digamos, lo que yo puedo decir del éxodo es la construcción de de la imagen del éxodo, ¿no? De la épica, ¿no? En todo proceso histórico, político, militar, digamos, hay un éxodo. Se repite mucho, digamos, en la historia. Una gesta cívica es el éxodo, porque significa un compromiso colectivo en función de una causa, de una sociedad que se sacrifica en función de un bien que es el que impone la situación de la guerra, ¿no? Y deja lo que tiene y se lleva lo que puede, por una parte, digamos, para provocar ese efecto de tierra arrasada, que no lo pueda aprovechar el ejército ocupador, y por otra parte, para posicionarse en un lugar más de defensa, digamos, más seguro, digamos, respecto de la invasión. Tenemos el famoso éxodo del artiguismo también, por ejemplo, ¿no? Digamos, es un momento de una épica cívica, el éxodo, que supone un fuerte compromiso y un fuerte reconocimiento a aquel que lidera el éxodo, en este caso Belgrano. Entonces, en primer lugar, ese reconocimiento a esa población que se compromete en ese episodio. Y lo segundo, la centralidad que la historia va a concederle a ese movimiento, ¿no?
Claro.
Para el futuro de la revolución sería, ¿no?
Tal cual. Y después tenemos lo de... Porque, claro, ese éxodo, entre otras cosas, facilita, fortalece, permite después la victoria que viene en Tucumán, ¿no es cierto?
Sí, lo que hay es un reconocimiento general a Belgrano, digamos, que detenerse en Tucumán y ofrecer resistencia, sí, no descender hacia
tal cual
a Córdoba como se le pedía, fue fundamental para el futuro y la suerte de la revolución, digamos, la idea de que si caía Tucumán caía la revolución. Entonces, ese es un reconocimiento temprano a la acción de Belgrano, ¿no? Por eso muchos decían que había salvado a la revolución. Eso ya se dice en el siglo XIX, va a ser una idea de Mitre, pero ya estaba instalado previamente, digamos, a la historia de Belgrano de Mitre.
Después hay otra pregunta de Jorge sobre el papel en Tucumán. Es cierto que hay que dar un saltito, pero bueno, resumilo brevemente, Alejandro.
¿Cuál era
el Congreso?
El Congreso de Tucumán, sí. Es un tema controversial importante ese para a futuro, digamos. Porque lo que nosotros tenemos es que las dos figuras más importantes, decías antes, ¿no? Al comienzo, las dos figuras más importantes de esa etapa que van a ser reconocidas posteriormente, que ocupan un lugar privilegio en el Panteón Nacional, son San Martín y Belgrano. Ahora, San Martín y Belgrano tenían ideas monárquicas, o tuvieron ideas monárquicas durante todos esos años, y lo que se constituyó después, o padre de la patria, digamos, que se reconocen como padre de la patria, en realidad lo que se constituyó después fue una república.
Claro.
Por lo tanto, hay un tema controversial ahí, o podría haberlo habido, ¿no? De hecho, se los acusó durante gran parte del siglo XIX de eso, de sus ideas monárquicas, quienes eran contrarios, obviamente, sobre todo al gobierno de Buenos Aires, y es cierto que las cosas hay que mirarlas por una parte en el contexto, ¿no? El 16 es un contexto de mucha incertidumbre, incertidumbre política e incertidumbre militar, digamos, hay temor de que se produzca una invasión importante al Río de la Plata y que la suerte de la revolución corra riesgo en ese sentido. Es un momento de incertidumbre. En ese contexto, Belgrano impulsa una monarquía incaica como alternativa, pero de hecho Belgrano ya había sostenido proyectos monárquicos alternativos a la corona española, apoyando
a Carlos Cajuatina, ¿no?
Claro. Entonces, lo que tenemos a futuro, digamos, por eso me parece interesante lo que pasa en el 16, recordemos, Belgrano concurre en una reunión secreta a ese congreso donde explica y argumenta en favor de la monarquía incaica. Lo que sí va a ocurrir después es que, sobre todo los anti-rivadavianos, lo que van a acusar a Belgrano, junto con Rivadavia, de haber sostenido sobre todo el proyecto monárquico en la misión en Londres, ¿no? Cuando negocian con Carlos IV el coronamiento de su hijo.
Sí, sí.
Como alternativa a Fernando VII.
Claro,
claro. Y eso se lo recuerdan permanentemente post-mortem, ¿no?
Además, lo de Belgrano obviamente vuelve impresionado después de este viaje a Londres, porque es un momento de restauración monárquica en Europa. Es un momento también para escuchar un tango, porque escuchemos un estilo, Alejandro. Antes de ir a la tanda, lo que te propongo es escuchar un tangazo de Enrique Cadícamo, que Gardel es de los grandes poetas que tuvo el tango, Cátulo Castillo, Discépolo, Manzi, es quizás a Cadícamo el que más grabó, también a Discépolo, y este es un tango menos conocido, por eso lo elijo, y porque además a mí me gusta mucho. Lo grabó en 1930 Gardel y se llama Aquellas Farras. Vamos, Nazarena.
Viejos y con padres, divina cadenera, que ya no volverá mis años más. ¿Qué habrá sido de esa barra, para un coro y tres ideas, que tanto dio que hablar? Adiós amigos de entonces, estamos viejos, estamos a andar. Marcando una canopiana, fue un miedo, media luna, y entre cortes y quebradas, iba el tango por un comprador. Me acuerdo de aquella farra, que desde después de ese dorminone, rimaban los corazones un pasaje por libertad. Siglo de oro de ese tiempo, el que niña como si amuso, borracho de perno, se quiso suicidar. Y del loco fue necesito, y del viejito rosano, no lo sé cuánto a ver, ¿dónde estará? Adiós amigos del entonces, ya estamos viejos de tanto andar. Marcando una canopiana, fue luciendo media luna, y entre cortes y quebradas, iba el tango provocador. Me acuerdo de aquella farra, que el ser fuerte se dormió de, remaban los corazones, puro pasaje, sentirme de
paz. Hasta las 10. Soltando pájaros.
2020, año del general Manuel Belgrano. Al cumplirse 250 años de su nacimiento y 200 de su muerte, este año recordamos al prócer de la patria. Su legado, sus valores, con los ideales y la bandera en alto. La enseña que Belgrano nos legó. Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter @nacionalam870.
Hola, soy Mariana Baraj. Quiero saludar a todos los oyentes desde mi casa en Salta, en este momento tan especial que nos pone a prueba a todos, para que miremos para adentro y cuando podamos salir lo hagamos con mayor fortaleza y sabiduría. Quédate en casa por tu bien y por el bien de todos. Un beso grande.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Próximo programa, Estudio País, con Quique Pessoa.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9:35.
Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo, que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia. Una medida acorde a este momento tan particular, porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa cero y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después. Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Tal vez por esos problemas de la especie humana fue que los europeos llegaron al continente, a la tierra que pisábamos sin decir, esta tierra es mía.
Juana Pimienta, Liliana Downes.
Desde esos tiempos se llevan de esta tierra la pimienta, las plantas medicinales, el oro, la plata, el petróleo, el litio.
Domingos, desde las 6 de la mañana.
Se llevan lo que hay y lo que no hay. Y dice la Juana que a eso ella lo llama robar.
Por Nacional, la Radio Pública.
Soltando pájaros. Con Atilio Bleta. Por Nacional.
Y seguimos en Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Atilio, varios mensajes aquí que han llegado a la Radio Pública, Radio Nacional. Reiteramos el contestador telefónico de Radio Nacional, 0810-222-0870, cualquier consulta, cualquier comentario, son 30 segundos nada más. Y el WhatsApp de la radio, 1165-840870. Justamente el WhatsApp de la radio, Héctor Lucas de Tapiales, nos desea un muy feliz Día de la Bandera para todos. Quique Figueroa se comunicó en este caso al mail de Soltando Pájaros, que es soltandopájaros@hotmail.com. Y Quique Figueroa, un oyente fiel, dice, saluda y pregunta al historiador, ¿qué influencia tuvo la revoluta francesa en el aplicado bachiller Belgrano? Parece haber sido un hombre de muy variados intereses, con un ojo avisor en la matemática, el dibujo, la navegación y el comercio. Es un mensaje de Quique Figueroa desde Releu. Atilio.
Sí, gracias, Chiquito. Alejandro, había un tema que quedó pendiente, que es una consulta sobre el robo de los dientes de Belgrano. ¿Qué hay de eso?
Eso fue un escándalo. El tema es que, como la tumba que se había hecho de Belgrano era, como decía antes, era un mármol, incluso sacado de una cómoda familiar, que se había puesto y decía quizás el general Belgrano. Y así quedó. En 1854, 55, ahora no recuerdo bien, se cambia ese mármol y porque estaba todo gastado, ya no se leía el nombre, y bueno, y así queda la tumba. Y hacia fines del siglo XIX hay todo un movimiento de juntar fondos para, en el lugar de la tumba, en el atrio de la iglesia de Santo Domingo, construir un mausoleo. Bueno, esto es exitoso, se junta el dinero, y pues, para construir la tumba hay que sacar los restos. Que quedaban, obviamente,
claro,
pues pocos. Y dice la crónica que algunos huesos y quedaban unos dientes. Y claro, en el acto que se hace en el que se sacan los restos de Belgrano, en 1902, se llevan dos ministros que estaban presentes allí, dos ministros muy recordados, por otro lado, de Lepiane y Joaquín B. González, se meten algunos dientes de Belgrano en el bolsillo, aparentemente. Los periodistas que estaban cubriendo ese acto lo ven, y entonces lo denuncian públicamente. La noticia sale en la prensa y también en cara y careta, ¿no? Y entonces hay un título famoso que habla de los ministros dentistas que ganaron los dientes de Belgrano. Fue un verdadero escándalo. El argumento de ellos es que se lo llevaron para mostrárselo a Mitre, y bueno, y obviamente lo tuvieron que devolver. Tiene que ver con esa actitud de cómo diríamos, de cierta pasión por la reliquia, ¿no? Y verdaderamente se trataba de una reliquia, que si no los hubieran descubierto, yo creo que era difícil que la devolvieran en ese momento, ¿no? Belgrano fue sometido a otro robo importante que hay que recordar, no hace tanto, que fue el tema del reloj.
Sí, claro, acá en muy a 30 metros de donde yo vivo, en el Histórico sí, Nacional.
En ese hermoso
lugar. No, estoy diciendo pavada. No. Ah, sí, fue acá.
Sí, en el Nacional, sí.
Ah, porque no sé por qué se me mezcló con el de la Casa Rosada.
No, claro, no, este
tema fue acá, en el museo, sí.
Sí, era un reloj que le habían regalado a Belgrano, que el famoso reloj que Belgrano en el lecho de muerte le entrega a su médico personal, a Rijet, y no, bueno, por distintos vericuetos termina en mano de uno de los Bedia, creo, que es el que lo dona al museo. Así que pertenecía al Museo Histórico Nacional y es un robo que hasta donde yo recuerdo no se recuperó.
No se recuperó todo.
Sí se descubrió a los que lo robaron y creo que estuvieron encarcelados porque habían robado otras cosas, monedas y demás, pero no se recuperó el reloj, ¿no?
Alejandro, hay dos preguntas. Una de Quique Figueroa, que habla de la influencia que pudo haber tenido en el pensamiento de Belgrano la Revolución Francesa y sus pensadores. Y de paso te digo la segunda, Eduardo Bermúdez, ¿no? Saber sistemáticamente podés hacer un panorama de las alternativas de esta coronación incaica que parece haber apoyado Belgrano. Conviene, a esta altura, remarcar que estamos conversando con el profesor, el doctor en historia Alejandro Eujanian. Él está en Rosario, nosotros estamos en su casa, yo en la mía. Este asunto de, obviamente, de tener que trabajar de manera remota por la pandemia. En la radio se ingresa, a la radio se ingresa a veces y hay cosas que no se escuchan. Alejandro, y es un reclamo que me están haciendo con quién estamos conversando, por eso esta repetición. Tenés entonces el tema de la Revolución Francesa, y ya que estás, podés redondear este asunto de la propuesta de Belgrano, Alejandro, en el Congreso de Tucumán.
Bueno, el tema de la Revolución Francesa es un viejo tema general, ¿no?, que afecta no solo a Belgrano, sino a distintas personalidades y al proceso revolucionario independentista hispanoamericano en general. Evidentemente la Revolución Francesa, como la Revolución Norteamericana, fueron acontecimientos que conmovieron el mundo político y de la idea, que también tuvieron consecuencias económicas, ¿no?, en el comercio transatlántico durante los años siguientes. O sea que en ese sentido la revolución tuvo múltiples efectos. Y la revolución al mismo tiempo, ustedes saben que los franceses lo siguen discutiendo, porque además tuvo y tiene hoy diversos significados en relación de también las distintas etapas que tuvo la revolución. Entonces habría que precisar en qué aspectos puntuales podría haber influido en el pensamiento y las ideas de Belgrano. En general parece haber cierto consenso de que son los ilustrados españoles los que más influyen en las ideas de Belgrano, incluso algunos economistas italianos, más que los revolucionarios franceses, que sin duda, más que los ilustrados, hablemos más que de los revolucionarios, la ilustración francesa, de modo directo, sino a través de estos otros pensadores más cercanos, no solo al problema de la lengua de Belgrano, sino también a las circunstancias que Belgrano tiene que vivir particularmente, porque no hay que olvidar que Belgrano, durante toda la etapa posterior a su viaje de estudios a España, ejerce, es un funcionario de la corona.
Claro.
Y como tanto otro funcionario de la corona, lo que tiene que hacer es brindar ideas para las condiciones que impone la corona, ¿no? Condiciones que son jurídicas, administrativas y económicas. Así que obviamente que las ideas de hombres como Florida Blanca o Campomanes tienen más directamente que ver con las circunstancias específicas que Belgrano como secretario del consulado tiene que administrar. Lo que sí también hay que, lo último que digo para no alargarme tanto con esto, lo que sí también hay que reconocer que la Revolución Francesa genera en algún sentido un nuevo horizonte de expectativas para muchos y sobre todo para los que promueven algún tipo de cambio, ¿no? En distintos lugares. Pero también temores, ¿no? Respecto de las consecuencias no deseadas de esa revolución que rompe con el antiguo régimen, pero que entra en una etapa de conmoción, de devarío, de falta de dirección.
De una movilización plebeya que, por supuesto,
claro, a la movilización plebeya
nunca les cae bien.
Exactamente, ¿no? Entonces genera las dos cosas, expectativas pero también temores, y Belgrano sin duda, como tantos otros, se encuentra atravesado por esas dos dimensiones, ¿no?
Dos palabritas repetí, por favor, sobre este tema de la... que en realidad es una propuesta que hace Belgrano, también tiene ideas monárquicas San Martín, ¿no? Que vos querías cerrar el tema,
no,
de...
Justamente lo que uno puede tomar como referencia a eso, digamos, no lo que va a sostener Belgrano durante esos años no es la idea republicana, ni en el sentido jacobino ni en el sentido norteamericano, sino una monarquía parlamentaria, un gobierno que logre contener las distintas tendencias que se habían desatado a partir de la revolución y que logre, digamos, estabilizar ese proceso político, político, militar y demás, que ya estaba siendo demasiado prolongado. Entonces, en ese sentido, tanto Belgrano como San Martín recomiendan o se inclinan por una monarquía parlamentaria. Hay tres momentos claves en que Belgrano actúa en ese sentido. Primero con el proyecto carlotista, después con la propuesta de coronar a un hijo de Carlos IV y después con la monarquía incaica. Con lo cual lo que podemos decir que es un monárquico bastante convencido durante todo ese periodo. De todo modo, es interesante ¿cuál es la solución que brinda Mitre a este problema, ¿no? La solución que brinda Mitre a este problema, tanto para el caso de Belgrano como de San Martín, es decir, bueno, sí fueron monárquicos, esto es cierto, pero tampoco hicieron demasiado para imponer la monarquía, digamos, no pusieron su ejército al servicio de la monarquía. Por lo tanto, fueron monárquicos que construyeron república. Y esa es la forma que de algún modo resuelve esa mancha, digamos, sobre su memoria que podía ser de haber sostenido proyectos monárquicos.
Tenemos, Alejandro, bueno, nos están saludando, Richard de Remedio de Escalada, Héctor Maya desde Gualeguaychú, muchas gracias, y vamos a escuchar ahora, escuchamos un estilo, un tango, y ahora una milonga ciudadana, nada más ni nada menos que milonga del 900, esto es de Manzi y Gardel, que inventó todo, también nos enseña cómo se debe cantar la milonga, las milongas porteñas, las milongas de la ciudad. Milonga del 900, esto es de Manzi y Piana, y Gardel lo grabó en 1933. Vamos, Nazarena.
Me gusta lo de parejo y no voy por la vereda. Uso polla en la pasera, calzo bota militar. La quise porque la quise y por eso ando penando. Se me fue, ni sé cuándo volverá. Me la compran la guitarra cuando dicen en su canción, las callecitas del barrio
y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabar. No sepa que me la nombran si no la puedo olvidar. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego. Donde me invitan me quedo y donde sobro también. Soy del partido de todos y con todos me la entiendo. Pero váyanlo sabiendo, soy hombre de teatro alegre. Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi pajón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. No me gusta el empedrado, ni me doy con lo moderno. Descanso cuando ando enfermo y ni pues que me sanar. La quiero porque la quiero y por eso la perdono. No hay diosa peor que me encono para vivir amargado. Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar.
Soltando pájaros con Atilio Bleta por Nacional.
Viejo, esa ligatía nativa porteña que hoy bate en Canterola, son los mismos que me querían negar el derecho a peligrarlo y defender a la patria. Son los mismos que asesinaron al Chacho Peñalosa, son los mismos que acompañaron a Roca en la campaña del desierto, son los mismos que Artigas descubrió su traición.
Y más mensajes a Tilio llegan aquí a la Radio Pública, Radio Nacional, en este caso de Adrián de Santelmo, excelente la reseña de Belgrano por el profesor Alejandro Eujanian. Quisiera saber si Belgrano tuvo en algún momento un patrimonio importante, ya que murió en la pobreza. Muy buen programa el del día de hoy, muy buena la elección de los tangos, según la experta Ana de Santelmo. También es un mensaje que ha llegado aquí a la radio pública. Otros mensajes que han llegado aquí al 0810-222-0870 y al WhatsApp de la radio 11-6584-0870. La familia Arias de Jujuy nos manda saludos, también Fabián de Bernal. Carlos Di Domenico, bueno, por Facebook nos dice que el programa está muy bueno. María de Río Negro, un placer volver a escuchar Radio Nacional. Son algunos de los mensajes que llegan aquí a la radio pública y a este programa Soltando Pájaros. Atilio.
Sí, gracias a todas y a todos. Este salpicado de todo el país siempre emociona, Alejandro.
Sí, efectivamente, la verdad que sí. Sí, sí. Yo te, es una particularidad de Radio Nacional, ¿no?
Es tal cual. Te quiero señalar una fecha, porque me parece que esto sí es importante, que es la de julio, del 20 de julio del 17, que el Congreso de Tucumán declara a la bandera como símbolo patrio, Alejandro.
Claro, efectivamente. Sin hacer ninguna referencia a Belgrano, voy a insistir, no hay ninguna asociación al acto de creación de la bandera. Y ese acto tiene otro interés, digamos, que es una bandera, a mí me parece que deja en que muestra la incertidumbre, porque lo que deja en suspenso ese decreto de creación de la bandera es son los símbolos que se le van se van a utilizar. Por eso se pone mientras tanto el sol, digamos, para la bandera de guerra, porque todavía no está definida la forma de gobierno, todavía está en discusión, claro, digamos, si va a ser un republicano, monárquico, federal, unitario y demás. Entonces la bandera hasta hoy sigue siendo un lugar de disputa en torno a quién es a quiénes representa y quiénes son los que tienen derecho, digamos, a expresarse a través de la bandera como un símbolo de unidad nacional, ¿no? Recuerda usted que paralelamente los federales en ese momento utilizan la bandera con alguna franja roja, o horizontal o atravesada, como para darle otro significado paralelamente, ¿no? Entonces, se crea, se acuerda, digamos, la bandera, pero es una bandera que deja en suspenso o está incompleta en cuanto a cuál es la forma política que esa bandera va a representar, ¿no? Y eso tanto, y queda así. Y
tal cual. Tanto es así lo que vos decís, que la Constitución del 19 no establece forma de gobierno, ¿no?
Exactamente, ¿no? Queda abierta a las distintas alternativas.
Hay una cosa que quiero preguntarte, porque, bueno, cada vez nos quedan menos minutos, que es, me están haciendo, sí, tenemos dos mensajes. ¿Estás ahí disponible, Diego, para decir los mensajes?
Así es, Atilio. Bueno, Amarga Diego pregunta vía Facebook. Recordemos el Facebook del programa, es Atilio Breta Soltando Pájaros, así nos encuentran. Pregunta por la posición de Belgrano sobre la esclavitud. La misma pregunta la hace vía el soltandopájaros@hotmail.com, nuestro correo electrónico. Diego Chávelson, ¿cuál es la posición justamente de Belgrano sobre la esclavitud? Y por otro lado, Eduardo nos dice, entiendo lo que dice Alejandro, dice, pero no queda claro lo siguiente. Cuando se habla de monarquía incaica, ¿se estaría representando intereses diferentes a los de la monarquía, digamos, tradicional, o es lo mismo?
Ajá, dan para algunas preguntas, dan para un seminario, Alejandro, y tenemos apenas algunos pocos minutos, pero la idea siempre es una monarquía constitucional, ¿no es cierto?
Sí, 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 eso es buenísima la pregunta porque permite aclarar eso, no está pensando en una monarquía absoluta, sino en una monarquía parlamentaria, sí, y eso es
y después la otra pregunta, que hay una del medio que hablaban de la familia. Belgrano pertenece a una familia adinerada y eso es algo que había preguntado a Adrián y yo me olvidé de preguntarte con más precisión, Alejandro. Y como están hablando ahora de la posición sobre el esclavismo, bueno, decís vos lo que tenga que decir.
No, realmente lo que puedo decir es la familia de Belgrano, la familia de ricos comerciantes, claro, digamos, por lo tanto tenía una fortuna. Yo la verdad es que lo que no sé, y lo he preguntado a gente más especialista en historia económica y demás, ¿qué pasa con esa fortuna familiar que hacia el final, hacia el 20, se encuentra empobrecida la familia Belgrano? Entonces, la verdad que yo no puedo dar respuesta a eso. ¿Por qué? Porque otras familias de grandes comerciantes atravesaron el proceso revolucionario manteniendo por lo menos gran parte de su fortuna. No parece haber sido el caso de los Belgrano. Pero bueno, sin duda era una familia de gran fortuna y como otras familias, digamos, tenían esclavos. Lo que sí hay una generalizada idea que ya se consagra en la Asamblea en 13 de por lo menos suprimir en ese momento la esclavitud de
aunque sea bien, ¿no? Alejandro, te pido por favor un minutito, ¿qué pasa 100 años después de la muerte de Belgrano, 1920, en Buenos Aires?
Bueno, cada centenario, cada momento de celebración, lo que marca el recuerdo, digamos, de la circunstancia de la época. No, lo interesante de 1920 es ver que se le da un fuerte contenido nacionalista durante el gobierno de Irigoyen, porque hay que recordar que cuando se empiezan a organizar el centenario de Belgrano en 1920 es unos meses después de la Semana Trágica. Y muchos acusaban como responsable de la Semana Trágica a extranjeros. Recuerden que hay todo un movimiento incluso antisemita, ¿no?, y xenófobo, que se estimula mucho después del conflicto con el movimiento obrero en ese momento. Y entonces es muy notable, digamos, el sesgo fuertemente nacionalista que se le da a ese centenario vinculado con la necesidad de argentinizar una población, digamos, heterogénea y ese tipo de...
Alejandro, nos tenemos que ir y lamentablemente este 20 de junio no puede haber el homenaje necesario porque la pandemia lo impide. Nos vamos con la Zampa de Vargas. Muchas gracias, Alejandro.
Gracias a todos.
Ya te vamos a volver a molestar.
Bueno, muchas gracias.
Está sonando de fondo la zamba de Vargas, que es un anónimo y que toca como pocos el gran Eduardo Falú. Gracias, gracias Nazarena, Dieguito. Y nos encontramos el sábado que viene a las 9 de la mañana.